Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase, Robert Schuller dice, los problemas no son señales de alto, son pautas.
Son pautas, así es. 7:15 minutos en la mañana de este viernes. Los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con la formalización del trabajo doméstico en República Dominicana. Tiene todavía varias cosas pendientes, apenas nos estamos enterando de qué va todo esto. Mediante tres resoluciones divulgadas ayer, el gobierno formalizó el trabajo doméstico en la República Dominicana, para el que se ha definido un salario mínimo de 10,000 pesos y su inclusión en la seguridad social bajo el régimen contributivo subsidiado, lo que ha sido bien recibido por el sector. Sin embargo, queda pendiente precisar la inquietud surgida entre la gente de cómo será el pago para quienes trabajen por día o por hora. Una definición que se deberá establecer en otra resolución de acuerdo a lo explicado por Ruth Díaz, quien es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, la FENAMUTRA, que participó en las discusiones. Ayer, se inicia un camino en el que no todo está resuelto, ni ha sido lo que debió ser. Sin embargo, por algo debimos empezar. Ya tenemos dónde discutir salarios y dónde discutir seguridad social, dijo Díaz al periódico Diario Libre. Durante décadas se mantuvo el reclamo de regular el trabajo doméstico en el país, que al cierre del segundo trimestre del presente año generaba 236,797 empleos, en su mayoría cubiertos por mujeres, esto de acuerdo a estadísticas del Banco Central. La propuesta de los gremios que demandaban la formalización partía de 14,200 pesos como salario mínimo para el servicio completo sin dormida y 16,200 pesos con dormida para los hogares con menor cantidad de activos. Sin embargo, lo resolutado por el Comité Nacional de Salarios ha sido 10,000 pesos como sueldo mínimo nacional, a pagarse en efectivo u otra modalidad convenida. También suscribir un contrato laboral que deberá remitirse al Ministerio de Trabajo. Hasta el año pasado, el salario promedio que percibía un trabajador doméstico era de 8,415 pesos al mes. Este es un tema que se da a conocer la formalización, pero de seguro que va a dejar muchas conversaciones. Sí. Hay mucho que hablar al respecto.
Bueno, otro tema. A mí particularmente me preocupa. La Cámara de Diputados evaluará la pertinencia de disminuir 4% a la educación. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que técnicos de ese hemiciclo y los miembros de la comisión especial que estudia el proyecto que modificaría la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022 desmenuzarán, y eso está entre comillas, desmenuzarán esa iniciativa y harán las consultas de lugar para determinar la pertinencia o no de las variaciones en las asignaciones presupuestarias que involucran una disminución del 4% del Producto Interno Bruto asignado por ley al Ministerio de Educación, MINER. Al participar en el diálogo libre, cuyos detalles de esa entrevista serán publicados en extenso el lunes próximo, el líder de la Cámara Baja dijo: veremos si en los números lo que se ha estado diciendo es así o no, y nosotros también haremos la consulta de lugar con los propios representantes del Poder Ejecutivo. Se refirió al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto y otros actores vinculados al tema. Agregó: por ahora yo solo quiero decir que nosotros vamos a hacer lo que entendemos en ese momento que sea lo más correcto y que vamos a hacer todas las indagatorias de lugar. Precisó que todavía no tenía una posición acabada sobre el tema, debido a que técnicos y miembros de esa comisión especial estaban desmenuzando el referido proyecto de ley. Pacheco recordó que el pasado martes el Pleno de la Cámara de Diputados remitió a una comisión especial el referido proyecto de ley y no a la Comisión Permanente de Hacienda, que tiene mucho trabajo. Ayer el presidente de esa comisión especial, el diputado Frank Paulino, reveló a Diario Libre que decidieron invitar a una reunión el próximo lunes al ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, y al director general de presupuesto, José Rijo Presbot. También convocarán al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras.
Bueno, en otro orden, las empresas distribuidoras de electricidad no alcanzaron la meta de reducción de pérdidas de energía planificada en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, al reportar promedios de un 32.6% durante el 2021 y 31.3% al primer semestre de este 2022, cuando el objetivo era llegar a 27.6% el año pasado. El Plan Integral de Reducción de Pérdidas en el marco del Pacto Eléctrico plantea llevar las pérdidas de energía a un máximo de un 15% en un plazo de 6 años, a partir del cierre de diciembre de 2020. Las pérdidas se calculan restando la cantidad de energía comprada versus la cantidad de energía vendida y se clasifican en dos tipos, técnica y no técnica o comerciales. El cronograma de reducción anual de pérdida pactado y detallado en el artículo 10 del decreto 655-21 indica que el porcentaje pautado e impuesto para que cada distribuidora mida lo que tiene que hacer es se basa calculando la cantidad de energía perdida entre cantidad de energía comprada partiendo de la base de indicadores del año 2020. El último informe de desempeño del sector eléctrico publicado por el Ministerio de Energía y Minas refleja que los índices de pérdidas de energías fueron mejorando en este año 2022. Sin embargo, no se alcanzaron los rangos establecidos en el reglamento del Pacto Eléctrico, que fue firmado el 21 de febrero del año 2021 por el gobierno, partidos políticos, empresarios y una representación de la sociedad civil. Hay que seguir tratando.
Bueno, y nosotros cambiamos de tema, pero seguimos muy conectados con algo que hablamos ayer. Uh-huh. ¿Recuerdan que mencionamos sobre una necesidad de docentes?
Claro.
La necesidad de contratar, no cientos, miles de docentes. Uh-huh. Bueno, pues entonces hoy tenemos una información que contrasta todo esto y dice así, es imposible que el sistema educativo dominicano necesite 12.000 nuevos docentes, cuando cada año la mayor cantidad que se jubila anda cerca de los 3.000 y solo se han inaugurado 3 nuevos centros educativos. ¿Quién hace esta afirmación? El ex viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Víctor Sánchez. Él explicó al periódico Diario Libre que para el 2020 la necesidad de nuevos docentes para incorporarse al sistema fue calculada en 10.000. De acuerdo a Sánchez, en el Ministerio de Educación se elaboró un modelo prospectivo desarrollado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativos para proyectar en el mediano plazo la cantidad de personal docente y administrativo que sería requerido por los centros educativos del sector público para el periodo 2016-2024. Es decir, un amplio rango ahí. Los resultados de este estudio arrojaron que los centros educativos del sector público requerirían en esa fecha, 2016, un mínimo de 81.580 docentes para funcionar adecuadamente, según la organización estándar de la provisión de los servicios. De mantenerse esta proporción de estudiantes por personal constantes y de evolucionar la matrícula del sector público por servicio de acuerdo a los supuestos, el número de docentes requeridos aumentaría a 98.267 en el 2020 y alcanzaría los 101.586 profesores para el 2024. Okay. Entonces, el número de profesores que entró al sistema educativo mediante el concurso docente realizado el año pasado es de 24.812, mientras que la cantidad pedagógica registrada en el sistema educativo público es de 105.027 docentes. Unos 3.441 docentes por encima de la necesidad estimada para el 2024.
Entonces, ¿a quién le creo?
Es decir, que
entonces
y ya luego sale un tinte un poco político aquí.
Claro.
Entonces, esto es para seguirlo observando, porque mientras quieren reducir el 4%, y hay entonces discrepancias entre lo que se necesita realmente, lo que se tiene, hay una realidad. No, y ahí que, están de nuevo los estudiantes sufriendo los embates de los grandes.
No, y el futuro de nuestro
por
país.
Supuesto.
Porque el desarrollo de un país es está ahí, en está la en educación.
Y no correcto. Es posible que nuestra discusión todavía esté en el manejo de los recursos, en la forma de contratar a los docentes.
En que si son tenemos, 10, si son 20, si faltan 15.
Por favor,
15.
Debemos ya elevar esta conversación increíble. Hacia otro tema.
Bueno, continúan los trámites para sacar a Alexis Medina de la cárcel. La mayoría de la defensa de los implicados en el caso Antipulpo ya ha realizado los trámites de pago de la póliza del seguro de la fianza que le fue impuesta por el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero. También se hizo el pago de la colocación de los brazaletes electrónicos y ya se remitió a la PEPCA para que estos ejecuten la decisión del juez que ordena arresto domiciliario para Alexis Medina Sánchez, Huacal Bernabel Méndez Pineda, Fernando Rosa y José Dolores Santana. Los imputados tienen que firmar la póliza, por lo que los abogados deberán ir al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre para que lo firmen en su presencia y hacerle fotografía como constancia. El juez dispuso que Alexis Medina pague 60 millones de pesos de fianza, Bernabel 20 millones, Fernando Rosa 30 millones y 20 millones para Dolores Santana. Y todos esos millones, fresco. También dispuso a los tres la colocación de grilletes electrónicos para que no se sustrajeran del proceso. Los imputados tienen además impedimento de salida y presentación periódica. El juez Peguero alegó, para variar la medida, que pasó el tiempo de prisión preventiva y que el Ministerio Público tardó mucho para presentar la acusación. A los imputados se les acusa de crear un entramado de corrupción, estafa al Estado, equipos sobrevalorados, documentos alterados, lavado de activos, entre otros.
Bueno, cambiamos de tema y nos vamos al ámbito internacional. Una noticia que dio la vuelta anoche y ahora tempranito en la mañana. Sigue con vida porque por alguna razón el arma que tenía 5 balas no se disparó. Y esas son palabras textuales del presidente argentino hablando sobre el ataque contra Cristina Fernández, un intento de magnicidio. Un hombre apunta con una pistola a Cristina Fernández cuando llegaba a su casa en Buenos Aires. Un intento de magnicidio, así define el socialismo en Argentina lo ocurrido la noche del jueves, anoche, en Buenos Aires, cuando un hombre apuntó con una pistola a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando ésta saludaba a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa. Esto es en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires. La vicepresidenta no resultó herida y el hombre fue detenido. El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia. Y eso dice el presidente Alberto Fernández en cadena nacional después de lo ocurrido. Este atentado merece el más enérgico repudio de la sociedad argentina porque afecta a la democracia, agregó, a la vez que decretó feriado nacional este viernes en Argentina. No están aún claras las circunstancias del suceso. ¿Qué sucedió más o menos? Videos captados por teléfonos de varios testigos que estaban en el momento muestran cuando una persona apunta con una pistola a la cabeza de la vicepresidenta a solo centímetros de ella. Los videos muestran a solo... esa persona se acercó muchísimo. Sí. Wow. La pistola no se disparó pese a estar cargada. La vicepresidenta permanece con vida, como ya dije, porque por alguna razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó.
Así es, se trabó.
Pese a haber sido gatillada. Y volvió a nacer.
O sea, que él activó para disparar. O sea, él le disparó. Lo que pasa es que el arma se trabó.
Así es.
Luego se ve a un guardaespaldas y a los seguidores de la vicepresidenta detener a este hombre, que según confirmó la policía, es un ciudadano de Brasil de 35 años y se llama Fernando Sabac Montiel. Cientos de simpatizantes de Fernández Kirchner llevan días en los alrededores de su residencia para mostrar su respaldo después de que la fiscalía pidiera para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por presunta corrupción. Recordarles que Fernández fue presidenta de Argentina entre el año 2007 y 2015 y asumió como vicepresidenta en el año 2019.
Así es.
Pero eso fue un golpe de suerte.
Bueno, y ya cerramos este momentito de noticias con Serena y Venus Williams, quienes Ayer perdieron en la primera ronda del torneo de dobles del Abierto de Estados Unidos ante las checas Lucy Radreka y Linda Noskova por 7-6, 5-6-4 en el estadio Arthur Ashe la noche del jueves. Lash nunca fue escenario de un duelo de dobles en la primera ronda en ambas ramas, de noche o día, hasta este protagonizado por las hermanas estadounidenses. Cuentan con 14 títulos de Grand Slam como equipo en su carrera. Pero fue la primera vez que compitieron juntas desde el Abierto de Francia en el 2018. Fue la cuarta vez que pierden a las primeras de cambio en dobles en un slam. El previo revés fue en el Abierto de Francia del 2013. Es decir, desde el 2013 no habían perdido. Bueno, como es usual cuando juegan juntas, intercambiaron saludos con los puños, las palmas, charlaron entre los puntos, sonrieron al conversar desde sus asientos en los cambios de lado. Cuando el partido finalizó, las hermanas, como siempre, se abrazaron y recibieron una fuerte ovación al retirarse de la pista. El estadio estuvo lleno, completo. Sí, sí. Como ocurrió en cada una de las dos victorias de Serena en sencillos esta semana, aunque los fanáticos no fueron tan ruidosos en el día de ayer al alentar a una superestrella que ha insinuado que ya este es el último torneo de su carrera. Sí. Venus, por su lado, sucumbió en la primera ronda de sencillos.
Sí, sí. Lo raro no es verlas ganar, lo raro es verlas perder. Y que fue un juego y las vio perder, dice, wow, esa fue la... Pero está bien, se gana y se pierde, eso es el deporte, eso es la vida.
Sobre todo es la actitud.
Así... Y ellas tienen esa madurez ya para asumir eso de otra manera.
A mí me encantan las hermanas.
Sí. Serena decía,
y siempre Serena fue como mi favorita.
Y Serena decía a principios de esta semana que... Y ahí está cerrando este ciclo, pero que de una forma u otra va a quedar conectada al deporte. Sí. Ella verá la forma de cómo hacerlo, porque este deporte corre por sus venas.
Hay un escrito hermosísimo que hizo Billie Jean, esa legendaria tenista, sobre Serena Williams, que vale como la pena leerlo, porque es bellísimo cómo ella describe a Serena, su actitud, la vida de ella en el tenis. Lo voy a buscar para compartirlo, porque la verdad en estos momentos es bueno escuchar que una persona como Billie Jean diga tantas cosas lindas sobre otra generación del tenis como es.
Y una generación Serena, que ya está pasando la
exactamente,
raqueta.
Exactamente,
es decir,
bellísimo.
Que ya va cerrando un ciclo.
Así es.
Son las 7:32 minutos, es viernes, seguimos avanzando en este Camino al Sol.